El título de este documento que les voy a leer se llama El Gobierno Mundial Illuminati. La Tercera Guerra Mundial traerá el Gobierno Mundial de la Bestia. Les habla Tito Martínez para servirles. Y este documento lo he escrito el día 12 de enero, o mejor dicho, lo he actualizado el día 12 de enero de 2008. Seguidamente les voy a dar el índice del contenido de este documento que les voy a leer. En el primer apartado veremos sobre la identidad de los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? En la segunda parte veremos cómo las Naciones Unidas fueron creadas por los Illuminati. En la tercera parte veremos cómo las tres guerras mundiales ya fueron planeadas por los Illuminati. En la cuarta parte veremos cuál es el objetivo de los Illuminati: implantar en el futuro un satánico gobierno mundial. En la quinta parte veremos el caos mundial que precederá al gobierno mundial de la bestia. En la sexta parte veremos cómo los Illuminati traerán al falso Mesías después de la Tercera Guerra Mundial. En la séptima parte veremos cómo el ataque nuclear de Estados Unidos e Israel contra Irán será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. En la octava parte veremos más sobre el gobierno mundial de la bestia. En la novena parte veremos lo que dice el código secreto de la Biblia sobre el príncipe Nicolaus, que es el príncipe de Grecia y Dinamarca. Veremos cómo el código secreto de la Biblia le identifica con el futuro falso Mesías, la bestia. En la décima parte hablaré sobre los nicolaitas mencionados en el Apocalipsis. Y en la parte 11 veremos cómo el nombre de Nicolaus I o Nicolaus I suma el número 666 en la calculadora de gematría. Y en la parte número 12, para terminar, hablaremos sobre el fin del nuevo orden mundial y la venida gloriosa del Mesías Jesús. Bien, pues en primer lugar vamos a hablar sobre la identidad de los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Antes de escuchar este documento, recomiendo a los oyentes que vean el vídeo que está publicado en mi sitio web sobre los Illuminati. En la versión PDF de este documento podrán ver el link, en el cual, si pinchan ustedes, podrán ver un vídeo excelente sobre los Illuminati. Así podrán conocer un poco más sobre esta organización que pretende gobernar el mundo. Los masones Illuminati son personas muy ricas y poderosas que controlan la economía y la política mundial a través del Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. El objetivo de ellos es bien claro: gobernar el mundo. La cúpula de los Illuminati masones dicen ser todos ellos judíos, pero no hay que confundirlos con los verdaderos judíos, sino que ellos son la sinagoga de Satanás. Son adoradores del diablo, hijos de su padre el diablo, y anticristianos hasta la médula. El propio Hijo de Dios, el Mesías Jesús, los desenmascaró claramente en su época, como vamos a ver en este pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, versos 39 al 45, que dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Perdón, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y ahora leamos este pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, y en el capítulo 3, verso 9. Son unas palabras dichas también por el Mesías Jesús glorificado, glorificado, porque aparecen en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como podemos ver en esas palabras del Mesías Jesús, los hijos del diablo, los hijos de Satanás, son la sinagoga de Satanás. Son aquellos que dicen ser judíos, pero odian al Mesías Jesús y rehúsan creer en él. Estos falsos judíos o sinagoga de Satanás son los que hoy controlan los bancos, la política, la ONU y las principales naciones del mundo. Todos ellos son masones Illuminati y el objetivo de ellos es implantar en el futuro su nuevo orden mundial bajo el liderazgo del falso Mesías, la bestia, y de su aliado religioso, el falso profeta, predicho en el libro del Apocalipsis. La siguiente información sobre los Illuminati que van a escuchar la he tomado de algunas páginas de internet. Les recomiendo que escuchen atentamente la siguiente información que voy a leer. El 1 de mayo de 1776, un ex sacerdote jesuita formó un grupo ocultista que designó como los maestros de los Illuminati. Adam Weishaupt fundó su nuevo grupo sobre la base de la orden jesuita, con la cual estaba muy familiarizado. Los maestros de los Illuminati eran una verdadera sociedad secreta, completamente cerrada al mundo exterior. Tenían un plan preciso para eliminar todas las religiones, instituciones civiles y gobiernos, reemplazándolos con un nuevo gobierno global, un sistema al que Weishaupt llamó el Nuevo Orden Mundial. ¿Cuáles fueron los planes específicos de este Nuevo Orden Mundial? Nesta Wester, al escribir en su libro World Revolution, Revolución Mundial, hizo una lista de las siguientes seis metas de los Illuminati. 1. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Abolición de la herencia. 4. Abolición del patriotismo. 5. Abolición de la familia, es decir, del matrimonio y de toda la moralidad y la institución de la educación comunal de los niños. Educación comunal de los niños se refiere a la educación pública administrada por el Estado. 6. Abolición de toda religión. Para lograr este plan, Weishaupt entendió que necesitaba poder sobrenatural si iba a destruir con éxito la civilización occidental, que era religiosamente cristiana. Por lo tanto, Weishaupt estableció sus maestros de los Illuminati con una base ocultista. Si lo leemos en el libro The New World Order, el Nuevo Orden Mundial, escrito por A. Ralph Efferson, páginas 108 al 112. Los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros puntos de Europa, afiliando personalidades de la talla de Herder, Goethe, Cagliostro, el conde de Saint-Germain, y animado por su éxito, Adam Weishaupt tomó la determinación de afiliarse a la masonería y ordenó la infiltración y el dominio de la misma. En 1782, en una reunión de la masonería continental, los Illuminati intentaron la proeza sin éxito por la posición de la Gran Logia de Inglaterra y los recelos de los iluminados teósofos del Gran Oriente de Francia. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías, debido a su ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y aprobó por tanto un edicto contra estos y la masonería. En 1785 el edicto se confirmó y Weishaupt marchó al exilio de Ratisbona para dirigir la orden desde el extranjero y fallecer el 18 de noviembre de 1830. Los restos de la orden de los Illuminati tuvieron dos destinos, Europa y Estados Unidos. Así, la implicación de los restos de la orden en Europa, en la Revolución Francesa, está fuera de toda duda. El conde de Mirabeau introdujo la orden en Francia y los revolucionarios Saint-Just, Camille, Desmoulins, Danton, Herbert y Marat fueron miembros de los Illuminati. El famoso conde de Cagliostro, que participó en las tramas del proceso revolucionario francés, creó la masonería egipcia y fue asesinado en los calabozos de la Inquisición, y también recibió la iniciación en las logias de Wirtschau. Otra cuestión muy diferente es la prolongación de los Illuminati en tierras norteamericanas. Si es posible asegurar que los Illuminati desaparecieron de Europa en las primeras décadas del siglo XIX de forma y manera absoluta, resulta inexacto afirmar lo mismo en el caso de Estados Unidos. Existen demasiadas pruebas que permiten afirmar lo contrario. El sello del dólar de Estados Unidos, las órdenes norteamericanas que se declaran hoy herederas de los Illuminati y una serie de cartas que resultan reveladoras, sobre todo cartas del siglo XIX. Weishaupt creó un símbolo para su organización que es un ojo que todo lo ve en la cumbre de una pirámide dentro de un círculo. En la versión PDF de este documento podrán ver dos fotografías de este símbolo de los Illuminati, tanto en el dólar como en el escudo. La pirámide truncada con arriba el ojo que todo lo ve. En la parte superior del círculo estaban las palabras, y están las palabras Anuit Coptus, que en latín significa anunciando el nacimiento de. Y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas Novus Ordo Seculorum, que significan nuevo orden mundial. En otras palabras, el símbolo de Weishaupt estaba anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Así lo leemos en el libro American Secret Destiny, Spiritual Vision, de Fordwin of Antion, El destino secreto de Estados Unidos, la visión espiritual y la fundación de una nación, de Robert Hieronymus, páginas 20 y 21. Este libro es un libro del nuevo orden mundial. Si este símbolo le suena familiar, debe serlo porque es el símbolo en el dorso del dólar, del billete del dólar americano. En la parte inferior de la pirámide hay numerales romanos que cuando se convierten a nuestro sistema numérico son 1776. Así, ya que el dinero norteamericano tiene este símbolo del nuevo orden mundial al dorso, debemos asumir que el gobierno de los Estados Unidos ha estado comprometido con este nuevo orden mundial desde el año 1776. Así, en 1785 se constituyó la Logia Columbia de la Orden de los Illuminati en Nueva York, a la cual se afiliaron como hermanos el gobernador DeWitt, un ancestro de Franklin Delano Roosevelt, Clinton Roosevelt, Horace Greeley, director de Tribune, y el mismísimo Jefferson. Aquí encontramos el embrión de la Orden de los Illuminati en los Estados Unidos, justo un año después de la prohibición en Baviera. La presencia en Estados Unidos de los Illuminati se ha mantenido durante dos siglos, es decir, hasta el presente, pero en organizaciones iluministas, como por ejemplo The Order, Skull and Bones, Des Rinner, Grand Lodge Rockefeller, las cuales son algo alejadas de las creencias de los Illuminati bávaros, del rito de los Iluminados de Baviera y de las enseñanzas de Weishaupt. Un ejemplo de esta presencia de los Illuminati lo encontramos en un hecho histórico. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, miembro de los Skinners, ordenó que apareciesen en el dólar norteamericano la pirámide truncada con el triángulo y el ojo que todo lo ve, en la parte superior, símbolo de los Illuminati de Weishaupt. Los 13 escalones de la pirámide, 13 grados del rito de los Iluminados de Baviera, las inscripciones en latín, Anuit Coeptis y Novus Ordo Seculorum, la fecha 1776, que es la fecha de la fundación de los Illuminati de Baviera, el sello de la pirámide para muchos coronó una muy larga tradición iluminista en los Estados Unidos. Weishaupt avizoró la total deposición de todos los gobiernos y reemplazarlos con este sistema global. Dirigió su plan contra los gobiernos occidentales de Europa porque estaban establecidos de acuerdo con principios judeocristianos. Creía firmemente que las naciones de Oriente podían incorporarse fácilmente a este plan, porque sus religiones tenían unas raíces tan fuertes con el misticismo como su religión ocultista. Sin duda, mientras el mundo se prepara para entrar en el nuevo orden mundial, vemos una fácil fusión que ocurre entre las naciones de Oriente y los adherentes a la nueva era. El problema, como lo vio Weishaupt, eran las naciones de base cristiana de Europa Occidental y del Nuevo Mundo de América, que posteriormente se convertiría en Estados Unidos de América. Por tanto, dirigió su plan contra ellas. Weishaupt vio dos enemigos religiosos, el catolicismo romano y el movimiento protestante en ciernes. Aquí está el problema reducido al mínimo. Desde el punto de vista de Weishaupt, él deseaba ardientemente destruir los gobiernos occidentales y reemplazarlos por un nuevo gobierno global llamado el Nuevo Orden Mundial. Los Illuminati quieren destruir a los Estados Unidos porque solamente los Estados Unidos tienen la capacidad militar y económica para poner resistencia al Nuevo Orden Mundial. Los maestros de los Illuminati y otras sociedades secretas, respaldadas monetariamente por los líderes más poderosos del mundo, crearon el comunismo como la antítesis perfecta del capitalismo, tesis, de modo que una prolongada lucha no violenta produjera un sistema nuevo y diferente que sería el fascista Nuevo Orden Mundial. Las Naciones Unidas creadas por los Illuminati. En el 1921, un grupo de banqueros dirigidos por Edward Mandeville Hughes y aconsejado por Woodrow Wilson y Lawrence Curtis, representando el gobierno de Inglaterra, oficialmente se reunieron en París para diseñar una estrategia de educar a los americanos en la necesidad de crear un gobierno mundial. El resultado fue la creación del Institute of International Affairs, de las cuales tiene dos ramas, una en Londres, que se llama Royal Institute of International Affairs, y la otra rama en Nueva York, que fue llamada Council on Foreign Relations, CFR, que se creó oficialmente el 29 de julio de 1921. El propósito de la CFR fue crear literatura educativa para promover los beneficios del gobierno mundial y traer los ricos intelectuales que pueden influir en la dirección de la política de relaciones con el extranjero de los Estados Unidos. La CFR fue respaldada por las fundaciones más ricas del mundo y además por individuos que han tenido un éxito excepcional. En el 1932, Franklin Roosevelt fue elegido presidente y él llenó su administración con miembros de la CFR. Después del ataque de Pearl Harbor, el secretario de Estado Conwell Hull recomendó la creación del Presidential Advisory Committee on Postwar Foreign Policy. El comité fue la planificación de la Comisión de las Naciones Unidas, de los cuales 10 miembros de la comisión pertenecían a la CFR, y los otros 4 no. La primera publicación pública del uso del término Naciones Unidas fue el 1 de enero de 1942 en el documento que respaldaba el Atlantic Charter. En 1944, el Bretton Woods Agreement creó el Banco Mundial y el International Monetary Fund y el borrador de las Naciones Unidas Charter. Las Naciones Unidas fueron inauguradas en 1945 oficialmente con el propósito de mantener la paz, pero será el vehículo para llevarnos al gobierno mundial. Las Naciones Unidas poco a poco han ganado control de las tropas de las naciones, y esto ha ocasionado que las tropas nacionales les tengan más lealtad a los líderes de las Naciones Unidas que a los líderes nacionales. A través de muchos tratados, esta organización ha tomado control de muchos terrenos alrededor del mundo. Las Naciones Unidas han preparado un sistema de cortes internacionales para criminales, ICC, pero estas cortes sobrepasarán las cortes nacionales. Los gobiernos nacionales poco a poco serán sometidos a las Naciones Unidas, haciendo los líderes nacionales unos títulos del gobierno mundial. Todos estos planes le darán el terreno para la llegada de la bestia, el falso mesías, para el control mundial. Los Estados Unidos crearon las Naciones Unidas, pero los Estados Unidos serán sometidos a las Naciones Unidas después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Muchas personas no pueden entender esto, pero es simple. Las Naciones Unidas fueron creadas por personas que tenían influencias comunistas masónicas y no por una filosofía de pensamiento democrático. Esto fue un plan de los masones para conquistar a los Estados Unidos lentamente. Naciones Unidas dividirán el planeta en 10 regiones después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Por esta razón, los Illuminati, Onward People, quieren destruir América con constantes guerras contra el terrorismo para destruir su poder militar y económico y someter a los Estados Unidos al gobierno mundial. Las guerras continuarán porque nadie podrá acabar con el terrorismo en realidad, porque los árabes no se darán por vencidos hasta no controlar la tierra. Cuando se presente la bestia, él será el único que podrá resolver el problema del Medio Oriente usando el lema de paz y seguridad. Pero todo será una mentira para convencer a los habitantes de la tierra de su figura de paz. La profecía bíblica establece claramente, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, que Satanás obrará a través de los hombres y las naciones, conspirando en secreto para reorganizar el mundo en 10 supernaciones, trabajando a través de los dichos siniestros o la brujería para alcanzar estas metas. Entonces, una vez logren reorganizar el mundo, simplemente entregarán su nueva autoridad a la bestia, el falso Mesías. La bestia usará a Europa como base de operación, usando el sistema económico europeo, que desplazará el sistema económico americano después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. El Maastricht Treaty, el Tratado de Maastricht, es el comienzo del resurgimiento de Europa. Este sistema irá desplazando el sistema americano, porque los Estados Unidos irán en decadencia por constantes guerras a terroristas, desastres naturales, éxodo de las industrias de manufactura de los Estados Unidos a otros países y que llevarán a los Estados Unidos a un colapso económico. El mercado común europeo, llamado Unión Europea, es creación de los Illuminati para controlar el sistema económico mundial y la aceptación de una sola moneda a nivel mundial, que será el euro, para eliminar las diferentes monedas de los diferentes países. Después que el sistema monetario esté formado, solamente el dinero electrónico será aceptado y el dinero circulante será eliminado. Las tres guerras mundiales planeadas por los Illuminati. Tal cabría desprenderse de una correspondencia que se conserva en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Se trata de las cartas cruzadas en el siglo antepasado entre Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, dos calificados miembros de la cúpula masónica y luciferina de los Iluminados o Illuminati. Hay que decir que no todas las logias masónicas son luciferinas. En esa correspondencia, en esas cartas, se diseñaron las tres guerras mundiales. Así, en una carta dirigida a Mazzini, con fecha del 15 de agosto de 1871, hace más de un siglo, Piquet le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes Illuminati entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental y espiritualmente. Albert Piquet le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que al final de la Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. El objetivo de los Illuminati es implantar un satánico gobierno mundial. La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Iluminados o Illuminati el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente festivo, el Día del Trabajo, aclara todavía más la estrecha relación que existe. El hecho de que además el sello de los Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan Illuminati como Jefferson, Roosevelt, Ronald Reagan, Bush, padre e hijo. Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller, y más importantes aún, a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberg, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se proponen la instauración del nuevo orden mundial. A estas personas se les conocen como hombres grises del gobierno invisible. Donald Rumsfeld está trabajando muy de la mano con George W. Bush en las altas esferas de los ideólogos de la conspiración de los Illuminati. Estos hombres no comulgan con la honestidad ni el sentido común. Solo están interesados en realinear al mundo para la transición hacia el nuevo orden mundial con la dictadura de un único gobernante bajo el dominio del mismo Satanás. El caos mundial que precederá al gobierno mundial de la bestia. En su libro Peones en el juego, William Guy Carr, un ex agente de los servicios secretos británicos, publicó parte de la correspondencia mantenida durante los citados años entre Giuseppe Mazzini y Albert Piquet, y que hoy se conserva en los archivos de la biblioteca del British Museum en Londres. En una de las cartas, fechada el 15 de agosto de 1871, Piquet le comunica a Mazzini el plan a seguir por los Illuminati. Dice lo siguiente: fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo, necesaria para como antítesis de la sociedad occidental. Los agentes de la orden provocarán divergencias entre los imperios británico y alemán, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras el conflicto no interferiría en el proceso constituyente de la nueva Rusia, que una vez consolidada sería utilizada para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. El segundo conflicto se desataría aprovechando las divergencias entre los fascistas y los sionistas políticos. En primer lugar, apoyaría a los regímenes europeos para que derivaran hacia dictaduras férreas que se opusieran a las democracias y provocaran una nueva convulsión mundial, cuyo fruto más importante sería el establecimiento de un Estado de Israel en Palestina. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y dirigentes musulmanes. Este conflicto debía orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyeran mutuamente, y además obligara a otras naciones a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Y al final de la Tercera Guerra Mundial, pronosticaba Piquet, los Illuminati desencadenarían el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo, lanzando una oleada revolucionaria que, por comparación, reduciría la época del terror de Francia a un simple juego de niños. Los ciudadanos serán forzados a defenderse contra una minoría de nihilistas, es decir, los que niegan toda creencia, ateos, que organizarán las mayores bestialidades y los alborotos más sangrientos. Las masas, decepcionadas ante la nula respuesta de las autoridades políticas y religiosas, serían llevadas a tal nivel de desesperación que destruirán al mismo tiempo al cristianismo y los ateísmos, y vagarán sin dirección en busca de un ideal. Y sólo entonces, según Piquet, se revelaría la luz verdadera con la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz. Los Illuminati presentarían al mundo a un nuevo líder capaz de devolver la paz y normalidad al planeta. y que sería identificado como la nueva reencarnación de Jesucristo para los cristianos, pero al mismo tiempo como el Mesías esperado por los judíos y el Mahdi que aguardan los musulmanes. Y todo el proceso desembocaría en la anhelada síntesis. Adam Wishaw pudo ver el prospecto que tenía delante de sí con una mente militar. Tenía empuje y visión, sabía el valor de la sorpresa, basada en el secreto. Era decidido, fusionaría a la humanidad en un todo y eliminaría la tradición, suprimiría los dogmas. Wishaw se diferenció de sus compañeros en nombre de la Hermandad Universal. El estado ideal que Wishaw tenía en mente estaba basado en el sueño imposible de la perfección humana. El primer día de mayo de 1776, la sociedad secreta que habría de afectar profundamente gran parte de la historia subsiguiente comenzó a existir con el nombre de los Illuminati. Los Illuminati tenían un plan. Se decidieron por una muy abarcadora línea de conducta. Esta formaría y controlaría la opinión pública. Amalgamaría las religiones al disolver todas las diferencias de creencias y rituales que las habían mantenido aparte, y se apoderaría del papado y pondría un agente suyo en la silla de Pedro. Estos planes se escribieron en el año 1776. Posteriormente, un miembro de los Illuminati, Nubius, en un escrito de 1818, declaró que la meta de los Illuminati es la completa aniquilación del catolicismo e incluso finalmente del cristianismo. Posteriormente examinaremos las mismas metas según se expresan en el libro, de la nueva era de Occult Conspiracy, la conspiración oculta. Compton continúa citando la explicación de Nubius sobre la necesidad de los Illuminati de infiltrar el papado. Dice así: el papado ha estado entrelazado durante 700 años con la historia de Italia. Italia no puede moverse ni respirar sin el permiso del sumo pontífice. Es necesario buscar un remedio. Muy bien, hay un remedio a mano. El Papa. Nunca estará el Papa en una sociedad secreta. Por tanto, se convierte en deber de las sociedades secretas hacer el primer avance hacia la Iglesia y el Papa con el objeto de conquistar a ambos. Esto no es nada más que un llamado a los Illuminati a infiltrar el papado. Así la meta, desde el principio 1776, fue plantar un iluminista confeso en el papado, mientras las filas católicas estarían completamente ignorantes de que esto había ocurrido. Nubius reconoció entonces que ese proceso podría tomar muchos, muchos años. Previmos la necesidad de invadir y tomar los conventos y seminarios para ganar las mentes de las monjas, especialmente los sacerdotes que suben para convertirse en cardenales. Los cardenales eligen al Papa. Esta meta suprema de los Illuminati de infiltrar a los suyos en los niveles más altos de la Iglesia Católica no tuvo éxito hasta principios de los años 1960, cuando se convocó el Concilio Vaticano II. El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la religión del nuevo orden mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del mundo, lo que significa el toque de difuntos para la separación del cristianismo verdadero. Recuerde las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta dramática declaración significa que ninguna de las otras religiones individualmente, ni la religión del nuevo orden mundial, pueden proveer el camino al Padre en el cielo. Al infiltrar y tomar control del papado católico romano, Satanás habrá obtenido una enorme victoria y está preparado el escenario para el desarrollo de los sucesos predichos en el libro del Apocalipsis. Como lo afirma Malachi Martín en su libro The Case of His Blood, Las llaves para esta sangre, Martín es un sacerdote jesuita retirado que enseñó en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. Finalmente, luego de más de 200 años, la sociedad secreta de los maestros del Illuminati, los originadores del concepto del nuevo orden mundial, han alcanzado uno de sus principales objetivos: infiltrar a su propio iluminista como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Este suceso ocurrió, como ya hemos declarado, a principios de los 1960, cuando el Papa Pablo VI llegó al poder. Este periodo de tiempo también encaja con el periodo general de degradación espiritual y apostasía que hemos destacado en programas anteriores y en nuestro seminario. Es interesante que el autor cristiano Bill Cooper, en su libro Bellhol, a Pal Horse, he aquí un caballo blanco, declara: en 1952 se formó una alianza que unía por primera vez en la historia las familias negras, la nobleza europea, que históricamente han practicado el espiritismo ocultista, los Illuminati, el Vaticano y los masones, que ahora trabajan todos juntos para traer el nuevo orden mundial. Michael Howard añade la nota final a todo este tema, al concluir su capítulo sobre la implicación del Vaticano en la corriente hacia el nuevo orden mundial. Recuerde, Howard no critica al Vaticano. En su lugar es un escritor de la nueva era que muestra entusiasmo respecto a estos sucesos. Howard declara: en las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa participó en una oración multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver cómo el pontífice compartía alegremente una plataforma con un lama tibetano, un swami hindú, un médico brujo indígena norteamericano, un rabino judío y un sumo sacerdote maorí. La unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente antigua es la filosofía central de las sociedades secretas. En este punto recuerde las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. La corriente hacia el nuevo orden mundial ha visto ocurrir su progreso más significativo bajo el liderazgo de hombres que exteriormente parecían sumamente conservadores y tradicionalistas. No se deje engañar. Finalmente, en un seminario en Boston, en agosto de 1990, el director de Nueva Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa Católico viajara a Jerusalén en el momento preciso de la historia para acordar una conferencia religiosa mundial especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia el Papa anunciaría que desde este momento en adelante todas las religiones del mundo serían una. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente con el liderazgo del Papa. ¿Pero por qué debemos sorprendernos de que Adam Weishaupt fuera un sacerdote jesuita católico? Así vemos a la Iglesia Católica presente en el inicio de esta conspiración para el nuevo orden mundial. Y en el final también, no se deje engañar. Y hasta aquí el material que he tomado de internet. Y ahora vamos a hablar sobre los Illuminati, cómo ellos traerán al falso Mesías después de la Tercera Guerra Mundial. Como ya hemos visto más arriba, la cúpula Illuminati del siglo XIX planificó las tres guerras mundiales. La Tercera Guerra Mundial comenzará en Oriente Medio. Y es al final de esta Tercera Guerra Mundial cuando los Illuminati tomarán el control del mundo, implantando su nuevo orden mundial, que será el gobierno mundial de la bestia, el falso Mesías. Esto lo sabemos, como ya hemos visto más arriba, por la correspondencia que tuvieron los masones de alto grado Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, el 15 de agosto de 1871. Dicha carta se conserva en el Museo Británico de Londres. Según la masonería Illuminati, al final de la Tercera Guerra Mundial, ellos presentarán al mundo al nuevo Mesías Salvador, capaz de traer la paz y la seguridad al mundo, y que sería identificado como el Mesías Jesús en su segunda venida para los cristianos, pero al mismo tiempo como el Mesías esperado por los judíos y el Mahdi que aguardan los maometanos. Vimos también más arriba cómo un masón de los Illuminati, Nubius, en un escrito de 1818, declaró que la meta de los Illuminati es la completa destrucción de la Iglesia Católica Romana y en general de todo el cristianismo. Ese falso Mesías que traerán los Illuminati después de la Tercera Guerra Mundial es la bestia predicha en el libro profético del Apocalipsis. Y su aliado religioso papal, que también será un Illuminati, es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, la segunda bestia. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 13. Y lo veremos más ampliamente después. El falso Mesías, la bestia, hará la guerra a los santos y los vencerá. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7. Los santos, según el Nuevo Testamento, son los verdaderos cristianos. Esto también lo veremos más ampliamente después. Igualmente, el Apocalipsis dice bien claro cómo la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y la destruirán totalmente. Ellos destruirán por fuego y en una sola hora la capital de la Iglesia Católica, Roma, tal como dice esta profecía del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero es el Mesías Jesús, y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 17, versos 12 al 17. Eso es precisamente lo que desean los masones Illuminati, la destrucción total de la Iglesia Católica Romana. Ellos odian esa Iglesia Católica Romana y buscan su destrucción total, ya que fue esa Iglesia Católica la que más persiguió a los Illuminati de Baviera en el siglo XVIII. La profecía del Apocalipsis dice que la bestia y sus 10 reyes aliados, Illuminati, odiarán esa iglesia falsa y la destruirán con fuego, siendo Roma, la capital de la gran ramera, arrasada por fuego en una sola hora y dejará de existir, nunca más será hallada, es decir, desaparecerá de la faz de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 18, 17 al 21. Recordemos que esta profecía del Apocalipsis jamás se cumplió en el pasado. Roma nunca fue destruida por fuego en una sola hora ni dejó de existir, sino que esta profecía se cumplirá en el futuro, cuando el falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados destruyan totalmente y por fuego la ciudad de Roma y nunca más sea hallada. El ataque nuclear de Estados Unidos e Israel contra Irán será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Como ya vimos en este documento, el 1 de mayo de 1776, el ex jesuita judío y alemán Adam Weishaupt creó la Orden de los Illuminati de Baviera, con el fin de traer un nuevo orden mundial con su centro de poder en Europa. Esta Orden de los Illuminati se infiltró en todas las logias masónicas de Europa y fueron ellos los que produjeron la sangrienta Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Donde todos sus líderes revolucionarios eran masones Illuminati. Los Illuminati fueron perseguidos a muerte por la Iglesia Católica en Baviera, Alemania, y entonces ellos se extendieron a los Estados Unidos. En 1785 se constituyó la Logia Columbia de la Orden de los Illuminati en Nueva York, a la cual se afiliaron como hermanos el gobernador DeWitt, un ancestro de Franklin Delano Roosevelt, Clinton Roosevelt, Horace Greeley, director de Tribune, y el mismísimo presidente Jefferson. Esto fue el comienzo de los Illuminati en los Estados Unidos. La presencia en Estados Unidos de los Illuminati se ha mantenido durante 2 siglos, es decir, se ha mantenido hasta el presente. Pero en organizaciones iluministas como The Hoarder, The Skull and Bones, The Shriners, Grand Lodge Rockefeller. Un ejemplo de esa presencia lo encontramos en un hecho histórico. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, miembro de la Orden Illuminati Calaveras y Huesos, es decir, Skull and Bones, ordenó que apareciesen en el dólar norteamericano la pirámide truncada con el triángulo y el ojo que todo lo ve en la parte superior, lo cual es el símbolo de los Illuminati de Weishaupt. Los 13 escalones de la pirámide son los 13 grados del rito de los Iluminados de Baviera, y las inscripciones en latín Annuit Coeptis in Nobis Ordo Seculorum. y la fecha de 1776, que es la fecha de la fundación de los Illuminati de Baviera. Esto demuestra sin ninguna duda que quienes gobiernan los Estados Unidos son los masones Illuminati, cuyo objetivo es implantar el nuevo orden mundial, es decir, el gobierno mundial de la bestia predicho en el Apocalipsis. Los masones Illuminati que gobiernan los Estados Unidos crearon, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, las Naciones Unidas, implantando un nuevo orden mundial que sería conocido como la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. 3 años después, en 1948, las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel, cumpliéndose así el plan de los masones Illuminati, el cual preveía la creación del Estado de Israel en Oriente Medio con el fin de traer después la Tercera Guerra Mundial. El siguiente paso de los Illuminati será la Tercera Guerra Mundial, la cual dará paso al gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, predicho en el Apocalipsis. Como ya hemos visto, los Estados Unidos fueron fundados por los masones Illuminati. Son ellos los que dirigen ese país y los que llevan su política exterior. La administración del presidente Bush, que actualmente gobierna en Estados Unidos, es toda ella Illuminati. Y ellos, juntamente con el Estado Illuminati de Israel, están llevando a los Estados Unidos hacia su destrucción total y el establecimiento del futuro nuevo orden mundial, que será el gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Los Illuminati masones que gobiernan los Estados Unidos e Israel pronto van a desencadenar la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio, comenzando con un ataque nuclear a Irán, país que representa actualmente la mayor amenaza a Israel. ¿Qué sucedería si los Estados Unidos e Israel atacan con armas nucleares a Irán? En la versión PDF de este documento, les invito a que vean el plano, el mapa que aparece en el documento escrito. En un círculo que he señalado se ve el estratégico estrecho de Hormuz, y por ese estrecho, controlado por Irán, pasa la mayoría del abastecimiento de petróleo a los países desarrollados. Dicho estrecho de Hormuz sería bloqueado militarmente por Irán en caso de que fuesen atacados por los Estados Unidos e Israel, como así ya lo ha declarado muchas veces el gobierno de Irán. El bloqueo del estrecho de Hormuz causará la mayor catástrofe económica de la historia en todos los países occidentales. Esto hará que el precio de todos los productos de consumo se encarezcan de forma disparatada. Los combustibles que proceden del petróleo se dispararán al alza a niveles nunca conocidos. Y esto causará una hiperinflación en todas las economías del mundo como jamás se ha conocido. El actual sistema económico mundial se hundirá. Las consecuencias de esto será la escasez de alimentos, el hambre, las epidemias y la muerte. Exactamente lo mismo que está descrito en Apocalipsis capítulo 6 versos 4 al 8. En este pasaje del Apocalipsis se predice una gran guerra mundial, representada por un jinete que monta un caballo rojo y que tiene una gran espada en su mano, símbolo de una gran guerra. La consecuencia lógica de esta gran guerra mundial será una gran crisis económica mundial, el racionamiento de alimentos, el hambre, las epidemias y la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Todo esto comenzará en Oriente Medio, cuando los Estados Unidos e Israel ataquen a Irán. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es inminente. Una prueba de ello es la gira que en febrero de 2007 hizo el vicepresidente de Estados Unidos, el Illuminati Dick Cheney, por Asia y Oriente Medio para promocionar y convencer a los países de la zona de las ventajas de un ataque militar a Irán. He de decir que esta semana, que actualmente estamos a 14 de enero de 2008, el propio presidente de los Estados Unidos, George Bush, está haciendo una gira prácticamente igual que la hizo Dick Cheney en 2007 a los países de la zona, tanto Israel como a los países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, para convencer a esos países de que han de unirse para el inminente ataque contra Irán. Vamos a ver ahora el siguiente artículo tomado que tomé de internet y del cual extraigo lo siguiente. Lo que más llamó la atención de los analistas de Estados Unidos es que uno de los países del Golfo visitados por Cheney en febrero, Omán, está situado a la orilla del Estrecho de Hormuz, un paso vital internacional para el transporte de petróleo. El Estrecho de Hormuz es una llave estratégica para el dominio y control militar de la región del Golfo Pérsico y del llamado Triángulo Petrolero, Mar Negro, Mar Caspio, Golfo Pérsico. Por ese paso transita el 40% de la producción mundial de petróleo, y el régimen de Irán, que ejerce un control militar sobre el mismo, lo considera una carta de triunfo a la hora de un conflicto militar con Estados Unidos. El gobierno teocrático de Teherán juega su mayor apuesta disuasiva amenazando con un bloqueo militar al Estrecho de Hormuz en caso de ser atacado militarmente por Estados Unidos. Para los analistas militares estadounidenses y para la prensa norteamericana en general, la visita de Dick Cheney a Omán denota una señal clara de que Estados Unidos prepara una acción militar aeronaval orientada a controlar el Estrecho de Hormuz, simultánea a un ataque aéreo contra las usinas nucleares de Teherán. Y hay un precedente inmediato. Semanas antes del ataque a Irak, en el año 2003, Cheney visitó a los países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Demasiadas coincidencias, según los analistas. Esto lo tomé de la página web que aparece en la versión PDF de este documento. El ataque nuclear de Estados Unidos e Israel contra Irán será fulminante y devastador. Sin duda, Estados Unidos utilizará armas nucleares tácticas para destruir las bases de enriquecimiento de uranio que Irán tiene repartidas por su país. Este ataque militar con armas nucleares será aéreo y será antes de una invasión militar por tierra. Un ataque con armas nucleares a Irán sería devastador y muy peligroso, no solo para Irán, sino para otros países, ya que los vientos llevarían la radiación nuclear a otros países y miles o millones de personas morirían. La respuesta de Irán también será devastadora. Durante los últimos años, Irán ha sido abastecida con armas muy poderosas, especialmente por Rusia y también por China. No se descarta que Irán ya posea un arsenal de armas nucleares. El primer objetivo militar de Irán será cortar el suministro de petróleo a Occidente procedente del Golfo Pérsico, ya sea bloqueando militarmente el Estrecho de Hormuz o destruyendo los grandes superpetroleros que pasan por dicho Estrecho de Hormuz. El corte del suministro de petróleo producirá el hundimiento total de todas las economías de todos los países occidentales y desarrollados, ya que todo el mundo occidental desarrollado depende en más de un 80% de los productos del petróleo que mueve toda la industria y la energía de los países desarrollados. El bloqueo del Estrecho de Hormuz será una catástrofe económica mundial que producirá la subida fulminante de los precios de todos los productos de consumo y también traerá el hambre a los países desarrollados. Irán, en represalia, lanzará sus misiles contra las bases militares norteamericanas en Irak y Arabia Saudita, y seguramente también sobre Israel, que es el principal aliado de los Estados Unidos. Siria, aliada con Irán, también atacaría a Israel por el norte, y seguramente Israel atacaría a la capital de Siria, Damasco. Esto levantará a todos los países mahometanos del mundo en pie de guerra contra Israel y los Estados Unidos. La nueva guerra mundial que comenzará en el Oriente Medio se extenderá fácilmente a otros países del mundo. Las grandes superpotencias como Estados Unidos, China, Rusia y la India estarán en guerra y se convertirá en un enfrentamiento directo de China y Rusia contra los Estados Unidos. Y en ese hipotético caso, los Estados Unidos serán completamente derrotados, destruidos e invadidos por tropas extranjeras enemigas, ya que ese es uno de los objetivos de los Illuminati, destruir los Estados Unidos para poder gobernar el mundo desde Europa. Estados Unidos dejaría de existir como potencia mundial. Esta tercera guerra mundial causará la destrucción total del capitalismo, el exterminio de la cuarta parte de la población mundial y la implantación del nuevo orden mundial ateo y anticristiano bajo el liderazgo de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, es decir, el último sumo pontífice romano. El gobierno mundial de la bestia. Con la destrucción militar de los Estados Unidos, Rusia y China, entonces la Unión Europea, el Imperio Romano restaurado, se convertirá automáticamente en la principal potencia del mundo. Solo Europa unida estará capacitada para establecer un nuevo orden mundial, el cual está predicho en el libro profético del Apocalipsis. Y dicho nuevo Imperio Romano restaurado estará dirigido por un nuevo emperador mundial al cual el Apocalipsis llama la bestia, siendo el falso profeta su aliado religioso. Ese gobierno mundial de la bestia y el falso profeta tendrá el control de todas las naciones de la tierra durante 42 meses, tal como predice el Apocalipsis. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5. Y se convertirá en el mayor perseguidor de los verdaderos cristianos, los santos, tal como dice Apocalipsis 13:7 y verso 10. En Apocalipsis 6:9-11 se menciona a aquellos cristianos verdaderos que serán muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, el Mesías. Observe que esa gran matanza de cristianos verdaderos ocurrirá justo después de la gran guerra mundial predicha en Apocalipsis 6, verso 4. Es decir, cuando se ha implantado el gobierno mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial. En Apocalipsis 12 leemos que entonces Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra. Ellos serán arrojados del cielo a la tierra. Será una auténtica invasión extraterrestre, ya que el mismo Satanás, disfrazado como ángel de luz, acompañado por sus ángeles, descenderán a la tierra para gobernar el mundo. Lo más probable es que ellos desciendan en ovnis a la tierra, engañando al mundo y diciendo que ellos son los hermanos del espacio que vienen para salvar al mundo e implantar el reino de Dios. Pero no es el reino de Dios lo que ellos traerán a la tierra, sino el reino de Satanás. En Apocalipsis 13:2 leemos que entonces Satanás entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia, el falso Mesías, que tendrá el gobierno de Europa. ¿Y sabe lo que ocurrirá entonces? El satanismo se convertirá en la nueva religión mundial. Léalo usted mismo. Así lo encontramos en Apocalipsis 22. Perdón, en Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, versos 3 y 4. ¿Y quién es el dragón? El dragón es Satanás. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 20:2. Por consiguiente, la religión del satanismo es la única que estará permitida en el nuevo orden mundial. Y esa es la religión de los Illuminati. Lo que ocurre es que ellos dirán falsamente que esa nueva religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia será el reino de Dios en la tierra predicho en la Biblia. Satanás mismo se hará pasar por el Dios Padre. Y la bestia, el falso Mesías, se hará pasar por el Mesías Jesús, siendo el falso profeta Pal, el encargado de engañar al mundo con sus señales y prodigios mentirosos para que adoren a Satanás y a la bestia. El resto de religiones del mundo, especialmente el cristianismo, serán abolidas y perseguidas durante el nuevo orden mundial de la bestia y de su aliado, el falso profeta. El Apocalipsis dice que el mundo va a adorar a Satanás y a la bestia, el cual tendrá el gobierno del mundo solamente por un periodo de 42 meses, 3 años y medio, así lo leemos en Apocalipsis 13:5. El Apocalipsis dice que entonces la ciudad de Jerusalén será atacada e invadida por las naciones del mundo, es decir, por los gentiles. Esta profecía se encuentra en Apocalipsis 11:2. Ahí se dice bien claro que los gentiles van a hollar Jerusalén durante 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo del gobierno mundial de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13:5. Durante esos 3 años y medio, Jerusalén estará en poder de la bestia y del falso profeta. Y dicha ciudad se convertirá en la capital religiosa del mundo, con el falso profeta papal sentado en su trono en un nuevo templo reconstruido en Jerusalén. El papado, especialmente a partir de Pablo VI, está rendido a los pies de los masones Illuminati, satanistas, los cuales trabajan para la formación del nuevo orden mundial. El último sumo pontífice del catolicismo, el falso profeta, estará totalmente al servicio de la bestia y de su gobierno mundial. Ambos, la bestia y el falso profeta, controlarán las naciones. Uno, el falso mesías, en la esfera política, y el otro, el falso profeta, en la esfera religiosa. Esta conocida profecía la encontramos en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Este falso profeta es llamado simbólicamente la segunda bestia, el cual estará al servicio del falso mesías, la bestia, y hará que el mundo adore a ese falso mesías y hagan una imagen de él para que la gente lo adore. Para que el falso profeta papal pueda convencer al mundo de que la bestia es el nuevo mesías y el salvador del mundo al que hay que adorar, él podrá hacer grandes señales y prodigios mentirosos. El falso profeta podrá hacer descender fuego del cielo, imitando así al profeta Elías. Igualmente, el falso profeta hará que todos los seres humanos sean marcados en la frente o en la mano derecha con el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666. Sin esa marca, no se podrá comprar o vender en ese nuevo orden mundial. Por consiguiente, según esta profecía del Apocalipsis, el dinero circulante va a desaparecer del mundo. Ese futuro nuevo sistema económico mundial, basado en una marca implantada en la frente o en la mano derecha, vendrá cuando el actual sistema económico mundial sea destruido en la Tercera Guerra Mundial. Cuando ese nuevo sistema monetario se ponga en funcionamiento bajo el nuevo orden mundial, entonces todos los adoradores y seguidores de Satanás y de la bestia se dejarán marcar gustosamente para poder comprar y vender. En esa nueva sociedad materialista y asesina que los Illuminati tienen proyectada para el mundo. Lea usted en el Apocalipsis esta impresionante profecía, la cual anuncia que ocurrirá al final a todos aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca en la frente o en la mano derecha. Esta advertencia la encontramos en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, y dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El Apocalipsis dice que ese falso mesías, la bestia, hará la guerra a los santos y los vencerá. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7. Estos santos son los verdaderos cristianos. Unos serán encarcelados y otros serán ejecutados, tal como leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Como ya dije en este documento, los Illuminati, infiltrados en las logias masónicas desde hace unos 200 años, odian profundamente a todos los cristianos, así como a todas las demás religiones del mundo. El objetivo principal de ellos es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la iglesia que sean, así como al resto de religiones, excepto el satanismo materialista. Y esto es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial. Todos los verdaderos cristianos que se opongan al reinado mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, serán declarados enemigos de la paz y del nuevo orden mundial durante ese periodo de 43 meses. Y se ordenará la captura y exterminio de ellos. La única religión que los Illuminati permitirán es la del satanismo materialista y asesino. Y lo asombroso es que la gente del mundo adorarán este sistema de gobierno diabólico, anticristiano y materialista, rindiendo culto a Satanás y a su elegido, la bestia, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Seguidamente les voy a leer lo que dice el código secreto de la Biblia sobre el príncipe Nicolaus de Grecia y Dinamarca. Según este código secreto de la Biblia, este príncipe Nicolaus será el futuro falso mesías, la bestia. El siguiente documento me llegó por correo electrónico hace unas semanas. Me llegó de Estados Unidos y el autor investigador de las Sagradas Escrituras y de los códigos secretos de la Biblia, llamado Walter F. Pierluisi, me envió este documento que seguidamente les voy a leer. Invito a los oyentes que en la versión PDF de este documento miren las matrices de los códigos secretos de la Biblia que el señor Walter Pierluisi me envió y en los cuales está reflejado el nombre de Nicolaus relacionado con el falso Mesías, con la bestia. El señor Walter dice lo siguiente: Omar Romero y Tito Martínez, teólogo renombrado, en sus tesis sobre las profecías bíblicas han nombrado a este príncipe como el futuro falso Mesías profetizado. Veamos qué nos dice la Torá sobre este punto. El príncipe Nicolaus puede ser elegible para la presidencia de la Unión Europea debido a que él no es jefe de Estado y su título es simbólico y no uno de Estado. En la primera matriz que me envió Walter dice lo siguiente: aquí en esta matriz se presenta el asunto de que el príncipe Nicolaus alcanzará la dominación del mundo para el año 2010, que corresponde al 5770 del calendario judío. ¿Acaso es el príncipe Nicolaus de Grecia y Dinamarca de quien se habla en esta matriz? Es curioso que Omar Romero y Tito Martínez, en sus escritos sobre el fin de los tiempos, ya lo hayan mencionado a él como el candidato a ser el falso Mesías profetizado. Si tomamos su nombre, Nicolaus I, y calculamos el número de su nombre en la calculadora de gematría, curiosamente llegamos a la cifra 666. Esto lo veremos más ampliamente después. En la segunda matriz que me ha enviado Walter, dice lo siguiente: curiosamente, me aparece en otra matriz el nombre Nicolaus unido a Dinamarca con la cualidad de contra el cristianismo. Tanto la anterior matriz como esta es encontrada con un LLS de 74 dentro de sobre 3.000 caracteres en la matriz. Eso es equivalente al 2% más o menos de error. ¿Acaso es este el que se presentará como el pacifista emancipador dentro del conflicto entre Irán y USA? En la siguiente matriz, Walter dice lo siguiente: con el mismo ELS reaparece el nombre de Nicolaus junto a las palabras paz, conflicto, Irán. Aparentemente, este es el personaje que traerá la paz en el conflicto de Irán y los Estados Unidos. Esto me pone en el mismo nivel de pensamiento con Omar Romero y Tito Martínez. Nicolaus me sale con sobre el 90% de seguridad que sea el falso Mesías profetizado, el que traerá paz en el conflicto y finalmente llevará al mundo al nuevo orden de la bestia. Curioso que todas estas matrices se dan en el mismo libro de Números de la Torá. En la siguiente matriz, Walter dice lo siguiente: aquí se sugiere que será el príncipe Nicolaus quien firme el tratado de la falsa paz con Israel, lo que conocemos con el nombre del Road Map to Peace, mapa de ruta para la paz. Y en la siguiente matriz, Walter me dice lo siguiente: con esta matriz la duda ha quedado clara. La Torá claramente nombra a Nicolaus junto a la descripción de falso Mesías. Al centro de la matriz tenemos la palabra Mesías unida al nombre de Nicolaus. Y más abajo, hacia esquina inferior izquierda, como sentando las bases, tenemos la palabra falso. En esta otra matriz tenemos una unión de las mismas palabras a un menor ELS. Nicolaus, falso Mesías. ¿Acaso te queda alguna duda de lo que aquí expongo? Y en la siguiente matriz, Walter dice lo siguiente: en esta otra matriz se combina el nombre de Nicolaus con el número 666. Todas las señales que he encontrado dentro de los códigos de la Torá me llevan a una sola conclusión: este príncipe Nicolaus de Grecia y Dinamarca es sin duda el falso Mesías profetizado y muy pronto hará su entrada triunfal dentro de la organización de la Unión Europea. No me queda duda que muy pronto será el poder en toda Europa y eventualmente del mundo. Definitivamente el tiempo llegó a su término, el velo de los sellos del Apocalipsis está próximo a ser descubierto. Walter F. Pierluisi y su dirección de correo electrónico wipierluisi8269@concast.net. Seguidamente vamos a hablar sobre los Nicolaitas. En el libro del Apocalipsis, asombrosamente, se dice cuál será el nombre del falso Mesías, la bestia. Y ese nombre es Nicolás. Y a sus seguidores los llama Nicolaitas, es decir, los seguidores de Nicolás. El nombre Nicolás en griego es Nicolaos, y su significado es victorioso del pueblo. Es decir, es un líder político elegido por el pueblo para dominar al pueblo y vencer a sus enemigos. Pues bien, este nombre, Nicolaos, encaja a la perfección con el carácter de la bestia, el falso Mesías, el cual será elegido por el pueblo europeo para dominar o gobernar al pueblo y para vencer a sus enemigos. Ya que el Apocalipsis dice que la bestia, el falso Mesías, hará la guerra a los santos y los vencerá. Así lo leemos en Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, el nombre que mejor refleja el carácter diabólico de la bestia es Nicolás. Y resulta que este es el nombre del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, al cual nosotros creemos que es el elegido para ser el futuro falso Mesías predicho en el Apocalipsis, el cual gobernará el mundo durante 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5. Esta asombrosa profecía de los Nicolaitas la leemos en Apocalipsis 2:6 y verso 15. El Mesías Jesús dice en esos pasajes que él odia o aborrece las obras de los Nicolaitas. Nosotros somos llamados cristianos. Este nombre viene de los griegos, los cuales respetaban toda creencia religiosa. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio en toda Grecia, los griegos le pusieron a toda persona convertida al Evangelio del Mesías el nombre de cristiano, que significa seguidores de Cristo. Vemos cómo la bestia, el futuro falso Mesías, con la ayuda de su aliado religioso, el falso profeta judío, levantará una falsa religión de adoración hacia él. Se cree que los Nicolaitas, en el siglo I, eran los miembros de una religión en la cual un hombre llamado Nicolás levantó un movimiento religioso donde se enseñaba a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Así los Nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén que se había reunido en el año 50 después de Cristo. Así lo leemos en Hechos, capítulo 15, verso 19. Sin embargo, esta profecía de los Nicolaitas que encontramos en el Apocalipsis en realidad se está refiriendo a los seguidores de otro futuro Nicolás, el falso Mesías, la bestia. Y esto lo sabemos porque en Apocalipsis capítulo 2, verso 16, leemos que si los seguidores de Nicolás, los Nicolaitas, no se arrepienten de sus falsas doctrinas y de sus malas obras, entonces el Señor Jesús vendrá de repente, rápidamente, y luchará contra ellos con la espada de su boca. Y esto sucederá cuando el Mesías Jesús venga del cielo para luchar contra sus enemigos. Y entonces la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 19, versos 11 al 19. Por lo tanto, con esta impresionante profecía de Apocalipsis 2, 6 y verso 15, se nos está dando a conocer el nombre de la bestia, el falso Mesías, y que es Nicolás. Y sus seguidores fanáticos serán muertos por el Mesías Jesús, con la espada de su boca, es decir, con la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, se menciona la doctrina de Balán, y el Señor Jesús hace una advertencia a los cristianos para que no sigamos esa doctrina falsa. Balán, que decía ser un profeta de Dios, instó a Balac, rey de Moab, para que pusiera a los hijos de Israel tropiezo para que cayera de la gracia de Dios, causando así el furor de Dios. Este profeta, Balaam, le recomendó al rey de Moab que los hijos de Israel, si se casaban con las hijas de Moab, esto causaría el furor de Dios, y así Dios los maldeciría. Este acto de Balaam le costó la vida, ya que Dios ordenó que fuera asesinado cuando Israel invadió a Moab. Esta doctrina de Balaam es la que se encuentra en la Iglesia Católica Romana, en la cual se enseña a sus miembros la idolatría en lugar de creer en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. El Balán de hoy en día es nada más y nada menos que el Papa, el cual ha dejado el verdadero evangelio para entregarse a las falsas doctrinas y riquezas, y sobre todo al poder que ofrece la Iglesia Católica Romana. Observe que en este pasaje del Apocalipsis el Señor Jesús hace otra advertencia, la cual dice claramente que entre los miembros de la Iglesia que se encuentran los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Como ya hemos visto, los Nicolaitas son los seguidores de Nicolás, y este es el nombre de la bestia, el falso Mesías. Sabemos que el Papa es el máximo líder religioso mundial. Este líder aceptará esta doctrina mundial de culto hacia Nicolás, lo que demostrará que el Papa es el falso profeta, como lo fue Balaam cuando insinuó en poner a Israel a tropezar. Vemos cómo el Mesías Jesús insiste en que se arrepientan antes de que él venga rápido, con la espada de su boca, y los destruya. Lo que quiere decir es que esta profecía del Apocalipsis aún no se ha cumplido, ya que el Mesías Jesús aún no ha bajado del cielo para luchar contra sus enemigos. Este mensaje es para los tiempos postreros, y los nombres de las siete iglesias tienen un significado simbólico para que así podamos analizar y ver lo que sucede en nuestros tiempos. El nombre Nicolaus I suma el número 666 en la calculadora de geometría. En el Apocalipsis leemos lo siguiente: aquí sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Y en Apocalipsis 15:2 leemos que el número 666 es el número del nombre de la bestia, es decir, la suma del valor numérico de cada letra de ese nombre de la bestia da el resultado de 666. Por consiguiente, el Apocalipsis enseña lo siguiente: A. La bestia o futuro falso Mesías será un hombre. Esto tira por tierra la doctrina falsa de que esa bestia de Apocalipsis 13, versos 1 al 10, era el antiguo imperio romano. En realidad, será un futuro imperio gobierno mundial liderado por un solo individuo que será el falso Mesías, el cual afirmará ser el verdadero Mesías de Israel, el rey de Israel y el gobernante del mundo. B. Esa bestia o falso Mesías tendrá un número de su nombre que se podrá contar o sumar, y ese número es el 666. Por lo tanto, para sumar o calcular el número de ese falso Mesías, hay que utilizar el número 6. C. Ese número de la bestia será el número de su nombre. Observe que no se trata del número de un título, sino del número del nombre de esa bestia o falso Mesías, que gobernará el mundo durante 42 meses. Así lo leemos en Apocalipsis 13:5. D. Para poder conocer la identidad de ese falso Mesías, tendremos que utilizar el idioma natal de ese futuro falso Mesías. Y sumando el valor numérico de cada letra de ese nombre en dígitos de 6, entonces podremos conocer la identidad de la bestia, el futuro falso Mesías. Pues bien, existe algo que se llama la calculadora de gematría y que está basada en el número 6. Dicha calculadora de gematría la podrá encontrar usted pinchando en la dirección web que podrá ver en la versión PDF de este documento. Si el príncipe Nicolaus de Grecia y de Dinamarca es ese falso Mesías, la bestia, que en el futuro gobernará el mundo, como así creemos nosotros, entonces el nombre real que él tomaría para iniciar su dinastía de regente mundial sería el de Nicolaus I, ya que el idioma de origen de la casa real griega es el danés, no el griego. Y en idioma danés, Nicolás escribe Nicolaus. Por lo tanto, su nombre real sería Nicolaus I. Y el número 1 correspondía al primer emperador mundial de dicha dinastía diabólica y anticristiana. Ahora haga usted lo siguiente. Pinche en ese enlace que aparece en la versión PDF de este documento y que le llevará a la calculadora de gematría, la cual, como he dicho, está basada en el número 6. Es decir, cada letra del alfabeto actual occidental tiene un valor numérico de 6, siendo la letra A con valor de 6, la letra B con valor de 12, la letra C con valor de 18 y así hasta la última letra del alfabeto occidental. Pues bien, mire la calculadora de geometría y haga clic en cada una de las casillas correspondientes a cada una de las letras del nombre Nicolaus I y el número que resulta es el 666. Este es el número del nombre de la bestia o futuro falso mesías. Como podemos ver, el nombre real de la bestia, Nicolaus I, suma 666, que es el número de su nombre, tal como dice el libro del Apocalipsis. El fin del nuevo orden mundial y la venida gloriosa del Mesías. El Apocalipsis dice que ese futuro gobierno mundial de la bestia y el falso Mesías, el falso profeta, tendrá un catastrófico final con la venida gloriosa del verdadero Mesías, que es Jesús, el cual vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles. Así lo leemos en Apocalipsis 19, versos 11 al 17. Entonces la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Y es entonces cuando dará comienzo el milenio, como leemos en Apocalipsis 20, versos 3 al 6. Durante esos 42 meses que durará el nuevo orden mundial de la bestia, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso paraíso en la tierra. Ellos proclamarán que la paz y seguridad ha llegado al mundo y que los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que cuando el mundo diga hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente la destrucción. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 y 2. ¿Y qué vendrá de repente? El apóstol Pablo dijo que vendrá el día del Señor, el cual será el día de la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del universo, el Mesías Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Veamos. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el valle de Armagedón, en Israel, para luchar contra el Mesías y sus ejércitos celestiales. Así lo leemos en Apocalipsis 16, versos 13 al 16, y en el capítulo 19, verso 19. Observe que la bestia, el falso Mesías, no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra el Mesías Jesús y sus ejércitos celestiales. Es evidente que la bestia creerá que sus poderosas armas podrán destruir al Mesías Jesús y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el cielo. Seguidamente, el Apocalipsis dice que el falso Mesías, la bestia, será apresado juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 19:20. Entonces los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán destruidos totalmente por el propio Mesías Jesús, como leemos en Apocalipsis 19:21. Y así es como terminará ese futuro nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando comienzo a una nueva era de verdadera justicia y de paz en el mundo bajo el reinado del Rey de Reyes, Jesús, el verdadero Mesías, el cual gobernará las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud, tal como leemos en Apocalipsis 19, verso 15. Y aquellos santos, aquellos cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano derecha durante el gobierno mundial de la bestia, volverán a vivir, resucitarán en gloria y reinarán con el Mesías Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 5:10 o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Y también en el capítulo 2, versos 26 y 27, donde se dice que reinarán sobre las naciones de la tierra. Y después de esos 1000 años, estos santos, estos vencedores, seguirán reinando, gobernando el universo entero por los siglos de los siglos. Así lo leemos en Apocalipsis 22, verso 5. Hasta aquí el documento. Les ha hablado Tito Martínez. Y la dirección de mi página web es www.las21tesisdetito.com. También encontrarán mi dirección de correo electrónico por si desean contactar con un servidor.